Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. Gracias por escuchar Ser Deportivos. Ya lo hagáis en la radio o en la red, en internet, en la página de la cadena Ser, www.cadenaser.com. Bueno, hoy tenemos más Liga de Campeones. A ver si se nos da un poquito mejor que en el día de ayer, con dos empates para Málaga y Real Madrid, aunque son dos empates distintos, porque el empate del Málaga en Milán es un gran resultado. El Málaga está ya clasificado para octavos de final de la Liga de Campeones, que si esto nos lo dicen hace tres meses no nos lo hubiéramos creído. Qué pedazo de éxito el del equipo de Pellegrini y qué ilusión transmite este equipo. No solamente en España, porque está toda Europa mirando a algunos jugadores del Málaga. Seguro que ayer en la vuelta del Málaga desde Italia en el avión hubo fiesta, hubo algarabía. Joaquín seguro que contó algún chiste.
Fijo.
El empate del Real Madrid con el Borussia, bueno, dentro de lo malo no fue lo peor, porque pudo haber sido peor. Eso sí, ser primero de grupo, el Real Madrid lo tiene francamente difícil. Los de Mourinho tendrán que asegurarse con el Ajax la segunda plaza del grupo. La próxima jornada hay un Real Madrid-Ajax que es como una final en el Bernabéu. Mourinho se fue descontento del partido, normal, se le vio apesadumbrado en la rueda de prensa, hablando, entre otras cosas, de ese gol anulado a Callejón.
Marcó un ótimo gol, un gol legal, que ahora sí ya puede decirlo porque también ya lo he visto en la tele, y muchas teles me han preguntado si el empate me sabía a victoria, y yo he dicho, me sabe a victoria si solo marcamos dos goles, si marcamos tres no me sabe a victoria, y marcamos tres, como marcamos tres ya no estoy contento con el resultado.
Bueno, no estaba contento con el resultado, con ese gol, supongo que tampoco estaría contento con el juego del equipo, porque juego poco, falta de juego en el Real Madrid, las dudas que generó Modric, las dudas que han generado los cambios en la defensa. Realmente el Madrid de la primera parte se vio completamente desbordado por el Borussia. Hay que ver cómo nota el Madrid la ausencia de un jugador como Marcelo, que es capaz de activar al resto de compañeros en tres jugadas por la banda izquierda. No tienes eso y pierdes un montón. Y atención a las lesiones, porque ya ayer estaba lesionado Benzema, se ha lesionado Higuaín. No van a jugar este fin de semana, luego nos lo cuenta Javier Herráez. Hoy el Barça en Glasgow, ante el Celtic. Los de Tito van por su cuarta victoria y cerrar ya su pase a octavos de final. A ver si llega por fin el gol de Leo Messi, que está todo el mundo pendiente de la dedicatoria, la celebración y todo eso. A ver
cómo. No, la verdad es que tengo ganas de hacer un gol.
¡Hombre, Leo!
Sí, ¿qué tal,
Leo?
¿Qué tal? Bueno, quiero hacer un gol para dedicárselo a Thiago. Y ojalá pueda llegar, porque llevo ya 6 días con el chupete en el calcetín.
¡Hombre, claro!
Y molesta, ¿no?
Sí. ¿Viste?
Y llevar el chupete ahí todo el rato.
Sí, claro,
con
claro.
El pie sudado, pues, ¿viste? Porque luego lo tenés que meter en la boca.
¡Ay, calla, calla!
Y sabrá rayos. Por eso tengo muchas ganas de salir a la cancha a ver si marco un gol lindo.
Sí, sí, por favor.
Y me saco ya el chupete y el patuco y estas cosas.
Nos dejamos de todo eso,
en gallego.
Sí.
Ay, sin ánimo de ofenderlo, de gallego.
Ah, tranquilo, sin problema. Sin
me ha parecido de muy buen gusto que el primer día no le pregunte ya por el Balón de Oro, por Cristiano.
No, eso ya
tal.
Vendrá, eso
me
ya
parece
vendrá.
Bien.
Ahora estamos en el tema chupete y patuco.
Correcto.
Y en Mestalla, otro partidazo, Valencia bate Borisov, los de Pellegrino, que empezaron la liguilla mal, con dudas, perdiendo con el Bayern, había cierto pesimismo. Luego ganaron dos victorias seguidas. Si ganan hoy es un paso importantísimo en la clasificación. Recordemos que mañana tenemos Europa League. El Atlético de Madrid está ya en Portugal para jugar con el Académica de Coimbra. El Atlético de Bilbao recibe al Lyon, una final para los de Bielsa. Y el Levante jugará en la cancha del Twente. Si el Levante gana mañana puede estar ya también clasificado para la siguiente fase. Y fuera del fútbol, me gusta mucho hablar de un tenista que tenemos, que no es Rafa Nadal, que es David Ferrer, que ayer ganó en su primer partido del Máster a el argentino del Potro, además con suficiencia, y mañana va a ir a por Roger Federer.
Sí, ha sido un partido muy duro, pero bueno, ya sabía que con cualquier jugador de aquí, y más con Juan Martín, que tenía que estar al 100% físicamente y sobre todo tenísticamente. Sí, era un día a disfrutar y luego pues intentar ganar a Roger.
Va a estar bien mañana David Ferrer. Y como siempre en la presentación, una del contestador. El contestador de las últimas horas rezuma madridismo y rezuma madridismo cabreado.
¿Sí?
Bueno, está cabreado hasta el de la lumbre, que no se cabre.
Normal.
Un mensaje para decirle a José Mourinho que ya está bien, hombre, de que venga ya a la gente. Que se ha empatado porque no se ha anulado un gol. De eso nada, hombre. Aquí se ha empatado porque no ha sacado más que chatarra, que es lo que tú has querido tener. Y encima mal colocar. Ya está bien, hombre, de que venga ya a la gente. Que esto es el Real Madrid. Y muchas de las cosas que se pasan en el Real Madrid, la culpa la tienes tú, evidentemente. Como consentir que ciertas personas vayan andando. Si quieren ir andando de paseo, que cojan un perrito, los que llevan a los jubilados, vayan a Tatocha con el perro. Por favor. A Madrid. qué desahogo.
Sí, sí, ha sido, ¿sí? Ha sido un desahogo importante.
Y mira que el de la lumbre siempre es un tipo conciliador, ¿eh? Que no, no, llama, pero... siempre para por favor, pedir paz y claro. tal. Pero debe estar muy cabreado, ¿no?
Tranquilidad,
sé,
tranquilidad. Por favor. 3:15 a ser deportivo. El que canta Chevy Thunder cumple hoy años.
Sí, señor,
muchas gracias, hombre.
Muchas gracias, muy amable.
Felicidades, hombre.
Estaría más joven, un año menos he cumplido, ¿sabes?
He traído una bandeja de pasteles a la redacción.
Y además,
no,
de calidad.
Una palabra por la mañana, otra por la tarde.
¿Pero tío, de veras?
Sí, 31 años de calidad.
¿31?
1981, buena cosecha.
Eres un niño, por favor. Bueno, la Champions, lo de hoy. Vamos a Glasgow con el Barça y con Edu Polo. Hola, Edu, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenas.
Bueno, el Barça, con la buena noticia de la recuperación de Piqué, que estoy viendo en los periódicos, mucha gente le da como titular incluso, ¿eh?
Sí, a mí me extrañaría. Viéndolo entrenar ayer y escuchando a Tito Villanova, me sorprendería que fuera titular, aunque es un partido más físico, más de balonazo aéreo y de defender jugadas a balón parado, que en eso le puede venir muy bien al equipo. Es un jugador que siempre le cuesta mucho coger la forma en pretemporada, y eso lo reconocía Tito en rueda de prensa. Por su envergadura tarda más que el resto en ponerse al 100%. Lleva un mes y medio parado, ha hecho 2-3 entrenamientos con el grupo y no van a querer forzar. Ayer lo veíamos entrenar y el pie izquierdo, que era el lesionado, el malo, entre comillas, no golpeaba balón y iba con mucha precaución. Así que yo creo que, teniendo en cuenta que el Barça tiene la Champions bastante encarrilada esta primera fase, yo creo que es más un partido para Marc Bartra y, en todo caso, Piqué, que está al 100% para jugar el domingo en Mallorca. Pero bueno, esta noche lo sabremos. Dijo Tito que hoy hablaría con él, a ver cómo tenía el pie después del entrenamiento de ayer. Y por la tarde lo sabrá. A mí me sorprendería que fuera titular.
Bueno, el Celtic dio muchísimos problemas en el Camp Nou. Fíjate, yo creo que va a dar menos.
Bueno, en teoría, el Barça este año está teniendo menos problemas fuera de casa que en el Camp Nou, porque en el Camp Nou los rivales se cierran mucho y al Barça le cuesta abrir huecos, encontrar espacios fuera de casa. Lógicamente los equipos tienen que hacer un planteamiento algo más atrevido. Al Celtic no le vale nada más que la victoria, así que en teoría el Barça por ahí va a tener más espacios y más oportunidades. También es verdad que se va a encontrar un ambiente espectacular, es un campo de los más bonitos que hay en Europa. Celebran su 125 aniversario, va a haber un mosaico espectacular, y ahora que además no tienen el derbi contra los Rangers, para ellos el de hoy es el partido del año y el ambientazo va a ser tremendo hoy en Celtic Park.
Un equipo escocés y un equipo catalán, ¿no habrá reivindicación independentista ahí también?
No sé si la habrá o no. De momento hay un detalle curioso: en lo más alto del estadio, donde siempre ponen las banderas pues de los países participantes y de la UEFA, como manda el protocolo, han puesto, como siempre, la bandera de España en un lado, pero al lado de la de España han puesto la de Cataluña, que es algo que no pasa nunca.
Hombre.
Y en este caso los escoceses han tenido este detalle, una cosa curiosa.
Bueno, es un detalle sin más.
Los escoceses son buena gente, sí, al final. Sí. Y
está, buen rollo
también.
Buen rollo. ¿Y de meteorología qué tal por Escocia? ¿Llueve mucho, lo de siempre, o no?
Sí, el tiempo habitual, es decir, día gris y lloviendo más o menos. Tampoco llueve mucho, ahora en un momento llovía bastante, pero bueno, va lloviendo, que yo lo que en Galicia hablamos de Orballar o el Chirimín del País Vasco, va lloviendo todo el día sin parar, pero tampoco es una gran
problema. Manso, ¿no?
Día típico escocés.
Sí. Oye, que cumple 125 años y han dicho que iba a ir, he escuchado a Rod Stewart y Sean Connery y no sé qué, son buenos aficionados del Celtic, he oído que pueden estar por allí esta noche.
De Alcurnia.
Gente de categoría, Edu.
Eso en el
pedir una foto.
No los he visto.
No es de cine, ni de música, Edu. Edu es de fútbol.
No, sí, no, Edu es muy de cine también.
¿Sí?
Y del Oviedo.
Sí, pero sí, más de otros vídeos. O sea, yo encontraría antes a Esteso que a Sean Connery, pero bueno.
Ay.
Bueno, a ver si marca Messi y ya vemos la dedicatoria del chupete y demás, que estamos expectantes, ¿vale?
A ver, y recordemos que el Barça, si gana, además de clasificarse, puede incluso ya dejar matemáticamente asegurada la primera plaza, lo cual le permitiría a los dos últimos partidos jugarlos prácticamente con el filial y dedicarse a la liga.
Sí, y sacar a la cantera, y sacar pecho con la cantera, claro, hombre, que no estaba.
A Bartra, por ejemplo.
Aquí la sacamos siempre.
Bueno, a Bartra le ha costado un poquito más, ¿eh? ¿Le está costando?
Bueno, no me
tengo. Bueno, poco a poco. Lo estamos dosificando, no. Como en su día pasó con Messi, con Iniesta y con todos, que los dosifican, que no los sacan de un día para otro a los brutos.
Bueno, un abrazo,
Edu.
Como hace Mourinho.
Hasta el carrusel, Edu Polo, un abrazo. Bueno, el partido del Barça puede ser importante, clasificación y primer puesto de grupo, que sería tremendo, como nos dice Edu, pero el partido importante de hoy es el del Valencia. El Valencia que recibe al Bate Borisov en Mestalla. El Valencia de Pellegrino empezó esta fase de clasificación perdiendo con el Bayern de Múnich. Llegaron las dudas, que la cosa tenía mala pinta. pero luego la ha ido enderezando, y si hoy le gana al Bate Borisov, el paso para estar en octavos de final de la Champions sería importantísimo. Es un gran partido en Mestalla, no sé si se va a llenar. Cayetano Ross, nuestro compañero del país, irá, ¿no, Cayetano?
Hola, buenas tardes. Sí, sí, claro que iré. Igual, ¿no? Lo que pasa es que creo que no se va a llenar. El sábado pasado contra el Atlético, que era un clásico, un grandísimo partido, no llegó a estar lleno del todo, además en un horario que gusta mucho en Mestalla, un sábado a las 10 de la noche, es un horario muy futbolero aquí en Valencia, pero no estaba lleno, y hoy hace un día muy escocés aquí en Valencia, hace frío, humedad, está lloviendo, y creo que no se va a llenar, porque además el Bate Borisov no es un equipo que atraiga demasiado a la gente, pero sobre todo porque los precios del Valencia este año no están acorde con la realidad, claro, social de la gente, y lo está pasando, claro, muy mal.
Porque por mucho que Pellegrini ayer hiciera un llamamiento a necesitamos el apoyo, luego hay que pagar 30 o 35 o 40 o 50 y eso es difícil, claro.
Claro, claro. Por eso digo, yo creo que el presidente Llorente, a una pregunta que le hicimos, reconoció que para la temporada que viene van a tener que replanteárselo, bajar mucho los precios, porque si no, Mestalla está perdiendo socios a la carrera, abonados por la situación económica, a pesar de que el equipo está manteniendo el tipo en los últimos años, a pesar de estar vendiendo a los mejores jugadores, pero sí que es verdad que con un gran acierto por parte de los fichajes, un gran esfuerzo por parte de todos, de los entrenadores, de los jugadores, están manteniéndose dentro de sus posibilidades ahí arriba, tanto en la Champions como en la Liga, pero claro, el aficionado, eso no es suficiente para que haga ese esfuerzo extra, porque ahora mismo el fútbol está siendo un lujo para los bolsillos de la mayoría.
Bueno, a Pellegrino le ha cambiado la cara, tú que tienes buena relación con él, de la que tenía hace un mes a la que tiene ahora. Ha sido como el equipo, ¿no? La solvencia que ha ido ganando seguro que también se trasluce en el estado de ánimo del entrenador.
Bueno, yo creo que él poco a poco va adquiriendo el pozo ese que le hacía falta, porque él, yo creo que vino como muy inocente, como muy inexperto en todo, a pesar de haber tenido muchísima experiencia como jugador y como segundo de Rafa Benítez en el Inter y en el Liverpool, pero no tiene nada que ver con tener toda la responsabilidad. Y yo creo que él poco a poco se va haciendo con el equipo, lo que pasa que le está costando porque está siendo muy irregular. Ha hecho dos grandes partidos, el del Bate Borisov allí en Minsk y el del Atlético de Madrid, y sobre todo se ha dado cuenta de una cosa fundamental: este equipo, si no muerde, es un equipo muy vulgar. Y esto lo hizo contra Atlético y le ganó bien, la gente se fue, los aficionados muy satisfechos a casa. Y creo que es la lección aprendida por parte de Pellegrino. El Valencia no va sobrado de calidad este año, y lo que tiene que ser es un equipo mucho más intenso, mucho más agresivo de lo que había sido en otras el principio de liga.
Y lo está consiguiendo, porque esa defensa
lo está consiguiendo.
Si
yo creo
Ricardo
que
Costa, Diego Alves, Pereira, aprieta, y no me refiero a pisotones o agarrones, digo que aprieta porque son duros,
Sí, pero yo creo que una de las claves ha sido Diego Alves, el portero, que estaban ahí, que no se decidía por él o por Guaita, los dos a un alto nivel, pero yo creo que en el partido de Minsk, Diego Alves se ganó el puesto, aunque empezó rotándolos, yo creo que ahora va a tirar con Alves, porque ese partido fue decisivo. Y después en la defensa, que empezó fatal, estuvo muy mal durante las primeras jornadas, es verdad que la vuelta de Ricardo Costa le ha dado un cierto pozo que no tenía, una cierta agresividad, pero para mí la clave es el centro del campo. Gago y Tino Costa creo que hicieron un gran partido contra el Atlético, los dos tienen mucha personalidad, la entrada poco a poco de Ever Banega, que le da mucha más seguridad en el manejo del balón, y después la vuelta de Fegulí estuvo tres partidos sancionado por darle tres palmaditas al árbitro. Y eso lo notó mucho el equipo, porque es el jugador más explosivo, porque el equipo tiene poca velocidad si no está él para romper con desmarques de ruptura, y yo creo que es un jugador clave que hoy va a estar y que ya también ha cumplido su sanción en la Liga, y por eso Pellegrino ahora está, digamos, con mucha más gente a un nivel notable, digamos.
Y Soldado, que está pisando fuerte. No me refiero, no digo de Falcao, digo en Europa metiendo goles, ¿no? Está metiendo fuerte.
Sí, hombre, el hombre. Lo de Soldado el otro día, los aficionados del Atlético de Madrid se cabrearon mucho con él y creo que comparte razón, porque es verdad que viendo las imágenes en el campo, eso desde luego no se vio, pero viendo las imágenes por televisión sí que parece que es un gesto antinatural y que podía habérselo evitado. En el aspecto deportivo es verdad que está inspirado, viene del hat-trick más rápido de la Champions en Minsk contra el Bate Borisov, viene de ese golazo contra el Atlético de Madrid. Yo creo que él también ahora empieza a encontrarse cómodo con sus compañeros, lo buscan mucho, está muy rápido, está muy bien y está inspiradísimo.
Gran noticia para Valencia y para la selección, porque este es de los que va a estar en la lista de la selección,
sí,
seguro.
Seguro.
Muy bien, Cayetano, que lo disfrutes y que sea una victoria de Valencia.
Gracias, un abrazo.
Ayer el Madrid empató con el Borussia, el día después la sensación de la afición en el contestador es de cabreo. Pero bueno, es un empate, se gana al Ajax y vas a la última jornada a Manchester, bueno, con solvencia, ¿no?
Hombre, yo creo que sí, ¿no? El Madrid, yo creo que físicamente no está bien, es una opinión. Yo creo que el Madrid este año no tiene nada que ver con el pasado año.
En la rueda de prensa después de la Liga, le preguntan por lo del físico y dice que lo del físico no existe, que eso no existe, que están perfectamente, que no existe, que puede que se pueda tener altibajos, pero que eso para un equipo de esa envergadura que no existe. No
yo sé, a Cristiano le veo, siempre tiene la sexta velocidad Cristiano Ronaldo, yo le veo con cinco velocidades. Yo ayer Cristiano me pareció desconocido. O sea, yo ese Cristiano que pega esas arrancadas, que lo intenta siempre, yo le vi voluntarioso, pero sin...
Como mermado, ¿no?
Sí, como mermado, ¿no? Sí. Higuaín, ese problema muscular, me dicen en el club que le están revisando los doctores, que mañana van a incrementar esa revisión y que en principio está descartado junto con Benzema para el partido frente al Levante. Lo de Morata yo no lo entiendo, lo contaba ayer Mario en la rueda de prensa de Mourinho. Yo creo que un chaval con 20 años que juega en Huesca puede jugar dos días después en un partido de Champions, si hace falta, estará en el banquillo al menos. Yo creo que fue un error de Mourinho, pero bueno, he hecho más culpa a Modric que a Mourinho ayer. Yo creo que Modric ayer, aunque es verdad que no es...
Está siendo muy señalado, aunque es verdad que Modric
no es un hombre para el centro del campo. Yo creo que es un hombre más media punta y de enganche, pero chico, es que no la ve. Es que no lo hizo bien ante el último partido de Liga en casa ante el Zaragoza y tampoco lo hizo bien ayer, así que mal, muy mal Modric, esa es la realidad.
Ese cambio lo señala, cuando se recupere Kedira ya lo
y luego otra cosa es,
y de hecho es que mejora el equipo cuando sale
y luego otra cosa la defensa, yo creo que lo Modric. De
bueno, cuando salió de Siel le dio más ritmo,
sí, mejor
no
el equipo.
Fútbol, pero más ritmo
mejor el equipo, claro, futbolista. Y luego la defensa quería comentar que al final lo de no poner a Nacho por la izquierda, que da igual que sea Nacho que sea otro jugador, es que has desvestido tres santos para vestir uno. Es que Arbeloa juega mejor por la derecha que por la izquierda, es que Ramos juega mejor por el centro que por la derecha, y al final cambias a tres jugadores para poner por la izquierda Arbeloa, por la derecha Sergio Ramos y en el centro metes a Varane, que estuvo bien junto con Pepe. Chico, si dejas a Ramos Ramos en el centro, metes a Arbeloa por la derecha, metes al lado de a Pepe y luego por la izquierda pones a lo mejor hasta Varane, inclusive, si no quieres poner a Nacho, a lo mejor te quedamos apañado.
A ver qué hace Mourinho los próximos partidos y a ver qué hace este fin de semana, jugar a Morata, porque sin Higuaín.
Por cierto,
y sin Benzema,
no lo que tú dices a la redacción, el Madrid de esta forma también se quita un poco el asunto de las selecciones. Hay que decir que me ayudaba hace un rato Borja, Higuaín, que no va a ir con Argentina, iría a jugar a Riad, Arabia, Argentina, no va a ir.
Que se ahorra.
Francia es Italia-Francia, que se va a jugar en Parma, tampoco va a ir Benzema. Kedira, Alemania, sería Holanda-Alemania, tampoco iría. Y queda el partido en Gabón, en África, Portugal, que va a estar allí.
Y hubo fiesta en el avión del Málaga después del empate en Milán. Hola Justo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jesús. No hubo fiesta.
Pero, hombre.
Tranquilidad absoluta. No. Los jugadores ni se inmutaron. Eso sí, estaban contentos, al igual que los aficionados, los más de 2.000 que se personaron en el Estadio San Siro para presenciar el partido por la clasificación para los octavos de final. Es algo histórico.
Sí.
El avión que traía a los jugadores, familiares, aficionados y medios de comunicación salió con retraso desde el aeropuerto Malpensa sobre las 2 de la madrugada. Llegamos 4:30, 5:15 a la capital de la Costa del Sol. Además, con una lluvia que caía aquí, que era tremenda. Y dentro del avión, en las apenas 2 horas que duró el vuelo, no hubo ninguna fiesta. Estaban todos muy cansados, los jugadores se dedicaron a dormir. Joaquín, que es el más animador, estaba tranquilo hablando con alguno de sus familiares.
Qué lástima.
Y los aficionados tampoco. No hubo, como digo, ningún tipo de acto. Eso sí, cuando aterrizó el avión hubo aplausos, gritos de Málaga, 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 cuando se despertaron prácticamente todos, y a disfrutar de lo que queda de esta Liga de Campeones en estos 2 partidos de la fase de grupos y a esperar ahora cuál va a ser el rival. Eso sí, quiere quedar el Málaga primero del grupo para enfrentarse a un segundo. Veremos a ver cuál es, pero todavía, como digo, quedan esas 2 jornadas contra el Zenit en San Petersburgo y luego recibirá en la última jornada al Anderlecht en el Estadio de la Rosaleda.
Muy bien, gracias Justo, y a disfrutar de Isco. Vaya pase de Isco ayer en Milán. Un cambio de ritmo, cómo filtra la pelota. Es que se lo va.
Muy bueno, muy bueno.
Y que las victorias se las toman ya con total tranquilidad en Málaga.
Qué jugadorazo. 3:30, Ser Deportivos.
Motivación, tranquilidad, bienestar. Se puede disfrutar de salud dental para toda la familia. En Montepríncipe Dental encontrarás un 30% de descuento en tratamientos y un 50% en implantes. Te garantizamos por escrito tu tratamiento para toda la vida. Pide información 914812009, Avenida Fuenlabrada 8, Leganés. Montepríncipe Dental, un nuevo concepto en salud dental al alcance de todos.
Hola Clara, ¿cuánto tiempo?
Hola Luis.
Tienes mala cara, ¿te pasa algo?
Uf, ¿recuerdas que tenía un piso alquilado? Pues el inquilino no me paga, estoy muy preocupada, llevo meses sin cobrar. Y mi abogado me dice que el desahucio va a llevar tiempo y además me pide una provisión de fondos.
Yo tuve un problema similar y desde entonces confío en Alquiler Protegido. Me buscaron el inquilino y desde entonces cobro todos los meses, ni me acuerdo que tengo el piso alquilado. No lo dude, llame al 902 10 60 38 o entre en alquilerprotegido.es. Alquiler Protegido, tranquilidad para propietarios.
Ser Deportivos, en la SER. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91 521 2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Buenas tardes, Jesús Gallego. Mira, soy un aficionado del Madrid, de aquí de Murcia.
Hombre.
Y me llamo Moisés. Y también, pues, quería opinarte sobre el himno bonito que tiene Madrid. Ha sido de toda la vida, el de las mocitas madrileñas. Es el que se ha escuchado toda la vida. Y este, para la Copa Europa, sería bueno que lo pusieran.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Yo no digo, yo no critico que pongan el himno ese que han hecho nuevo, que a mí no me gusta, pero bueno, eso no quita que a otros les guste. Pero sí me gustaría, Gallego, que a la directiva del Madrid y a los que sean responsables de eso, que pusieran ese himno cuando juegue en Madrid en la Copa Europa, con cualquier equipo. Y sobre todo cuando juegue con el Barça. A ver si los ponemos nerviosos. Muchas gracias.
Ah, hombre. Sí, Moisés, por llamar. Pero bueno,
hay que decirle a Moisés que aquí suena el vincheré, vincheré lo primero en los partidos de Liga. El vincheré, vincheré lo primero, el himno del centenario cuando entran los equipos y cuando termina el partido, las mocitas madrileñas.
Pero él dice que hay que ponerlo antes.
A principio para ya, que
yo lo entiendo. Es que siempre hay queja, pero el himno del Plácido también es un buen
himno. Es que era el himno que sonaba en las grandes remontadas, sonaba las mocitas madrileñas.
Sí, eso es verdad. Pero hay que recordar que el año del centenario, que fue un gran año para el Real Madrid y se jugaba muy bien al fútbol, el himno sonaba y éramos todos felices, ¿no?
No sé, pero bueno, no hagamos con el himno. No hagamos una polémica con el himno, que bastante hemos tenido con lo de la cantera. Ya si no, no. El himno también.
Y ayer con las entradas de los alemanes.
Eso lo hablamos luego.
Vale.
Ayer se comprometió a esta hora para estar con nosotros Julio Maldonado Maldini, que se ha ido a Valencia a ver el partido del Valencia y que se iba a estar comiendo un arrocito valenciano
a las 3
a las 3 de la tarde y 33 minutos. Maldini, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues ahí estoy. Lo estoy haciendo, literalmente, ¿eh? Una paellita valenciana magnífica que nos están preparando ya.
Es lo bueno de preguntárselo a Maldini en la antena si va a estar mañana aquí, que ya está como que tiene el compromiso. Si se lo preguntamos fuera, a lo mejor dice que no, que está comiendo una paella.
Maldini es un tío serio.
No. Sí, lo que le dije en casa a Roberto, comiendo una paella magnífica, además.
Crack.
Aquí estamos.
Bueno, ¿qué te pareció el Borussia?
Bueno, me pareció el equipo que esperaba, realmente. Yo, sinceramente, no pensaba que le podía estar a punto incluso de ganar el partido al Madrid. Eso no lo pensaba. Pero si esperaba un equipo como fue, un equipo que supo replegarse bien y salir con espacios, y fíjate los dos goles como llegan, ¿no? Balones largos y muy bien Lewandowski, me gustó mucho Mario Götze, y yo creo que es un equipo que ha alcanzado un buen nivel, la verdad. En la Liga no está tan bien como está demostrando en la Liga de Campeones. Ante el City estuvo a punto de ganar, mereció ganar, ganó al Madrid en Dortmund, ayer estuvo a punto de ganarle y la verdad es que magnífico.
Bueno, aparte de lo del Valencia y del Barça, que ya hemos hablado, ¿hoy qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, al Chelsea, que vuelve Mata, el mejor jugador de la Premier del último mes.
Sí. Es curioso que coincida justo con esa ausencia de la selección Mata, pero está jugando a un nivel impresionante. No el Chelsea, pero sí Mata. Que es el además está haciendo una cosa Mata muy importante, que es, ante la falta de un medio centro creativo, es el que viene atrás a recibir en el Chelsea. Y es el que está aportando mucho fútbol ahí entre líneas del equipo también, cuando llega a esa zona cerca del área también. Es un partido muy duro, ¿eh? Porque el Shakhtar es un equipo que te quita la pelota, aunque tiene lagunas durante los partidos, que eso le cuesta encarar a menudo, te quita el balón. Y técnicamente es un equipo fabuloso, con gente como William, como Luis Adriano, como Mkhitaryan, que está muy bien, Fernandinho, gran temporada hasta ahora. Así que partido en el que el Chelsea podría casi quedar fuera de la Champions.
Chelsea-Shakhtar Donetsk. El Shakhtar tiene 7 puntos, el Chelsea tiene 4. Si pierde, pues lo tendrá chungo para las dos últimas jornadas. Vamos a ver también a Javi Martínez con el Bayern de Múnich, que parece va a ser titular ante el Lille.
Sí, en el medio campo, porque algún partido ha jugado central en Copa, jugó... realmente Javi Martínez está mismo siendo suplente habitual, sí, para el medio campo, confía más en la pareja Luis Gustavo Schweinsteiger o incluso Toni Kroos, que hoy no va a estar en principio. Puede jugar de medio centro también, que lo hace bien ahí, pero va a jugar, es un partido cómodo ante el Lille. Yo creo que el Bayern tiene un partido bastante sencillo y no debe tener problemas también. Gran momento de Mario Mandzukic, está jugando a un nivel altísimo.
Bueno.
Incluso por encima del que yo esperaba, la verdad.
Y veremos a Jurado con el Spartak en Portugal, ¿no? Con el Benfica.
Sí, bueno, juegan
en... Pues la verdad es que últimamente tenemos españoles en todos los sitios, bueno, ¿eh? Esto ya...
Hay partidos, hay españoles por todos lados, es impresionante. Sí, Jurado, que yo creo que cuando ha empezado a entrar con el Spartak de Emery, ha mejorado el equipo. Ya se demostró, por ejemplo, ante el Benfica en Moscú, que fue titular, porque faltaba esa figura del centrocampista ofensivo técnico, de verdad, en el Spartak, un equipo que yo creo que... tiene buenos extremos, tiene un buen lateral como es Combaros, Dimitri Combaros, que es fenomenal, tiene delanteros agresivos como Menique, como Ari, pero le faltaba calidad ahí en el medio campo.
Y hace dos semanas dijimos que íbamos a elegir todo siempre que hubiera Champions, el partido bacalao de la jornada.
Sí.
Este, sin duda alguna, puede ser el Club Galatasaray, ¿no?
Bueno. Yo creo que lo es claramente, ¿no? El Club Galatasaray. Pero bueno, hay cositas, ¿eh? El otro día hablábamos del tema de Umurbulu, ¿te acuerdas? El delantero que no acaba de jugar al 100%, hoy va a ser titular, va a jugar con el Mander seguramente. Interesante ver a Rabat, este jugador habilidoso, más de banda, tres cuartos de campo, es un buen futbolista. Es un partido que tiene cositas para ver también.
Y Altintop, que está en el Galatasaray, que soy yo siempre. ¿Otro español?
Por eso digo lo de partido bacalao.
Altintop portugués.
¿Siestecita después de la paella, Maldini, o no te da para
eso? Sí, no, siestecita después de la paella y luego vamos a Mestalla a ver si el Valencia gana hoy. Aquí está lloviendo, hace un día bastante feo, espero que la tarde no tenga mucho que ver con lo que sea luego el partido y el Valencia. El día está muy mal, lloviendo muchísimo, un día muy gris, pero el Valencia es un partido que parece fácil, pero yo creo que no va a ser tan fácil. El Battle for eso se repliega muy bien y fuera de casa es un equipo peligroso, incluso más que en casa.
Un abrazo, Julio, disfrútalo.
Muy bien, hasta luego.
Y mañana la Europa League para el Atlético de Bilbao, el Atlético de Madrid y para el Levante.
Ayer Mourinho pues quiso lanzarle un dardo al grupo del Fútbol Club Barcelona. Dijo que para ver partidos como los que se ven en otros grupos, que parecen de Europa League, que él prefiere el grupo de la muerte.
Oye, se quejó Mourinho en el arbitraje, lo que le hicieron al City ayer y al pobre Mancini.
Sí,
que no tiene equipo, no tiene
Super
jugadores.
Mario Balotelli, no sé qué es.
Mancini tiene una cara
no le llega a camisa al cuello.
No tiene jugadores.
No tiene equipo.
No tiene equipo, Agüero, Balotelli, ¿qué va a hacer?
Es tremendo.
Que cuando sale en la rueda de prensa pueden poner
ahora gol legal, del RIP.
Cada vez que se lo escuché, no sé quién fue, lo siento porque le citaría, pero cada vez que le presionan durante la semana que no pone atacantes, al día siguiente pone 5 delanteros. Es una cosa terrible lo de Mancini.
Bueno, el Atlético de Madrid está en Portugal, con ellos está Hugo Condés. Hola, Hugo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Galle? Buenas tardes a todos.
Con el equipo B del cholismo, ¿no?
Sí, ahora que se habla tanto de cantera, con 9 canteranos en el Atlético de Madrid, alguno que ha dejado en Madrid también, o sea que desde luego mucha gente joven en la expedición del conjunto rojiblanco, pero mañana vamos a ver un equipo bastante parecido, bueno, pues a lo que vimos en Tel Aviv, a lo que vimos ante el Victoria Pilsen, incluso contra la Académica en el Calderón. Hasta ahora le ha ido bien al Atlético de Madrid, 9-9, con un puntito en principio estaría clasificado para la segunda fase, con 3 casi ser primero de grupo, así que vamos a ver si el conjunto rojiblanco consigue la victoria. Por cierto, lloviendo también aquí en Coimbra, y mañana se entra que llueva todavía más, vamos a ver qué tal está el campo, que dicen que es un campo muy coqueto, de 30.000 personas, que lo construyeron para la Eurocopa, así que tiene buena pinta, y lo que te digo, a las 5 de la tarde de la portuguesa, 6 en España, rueda de prensa de Simeone, y media hora más tarde, entrenamiento del Atlético de Madrid.
No ha ido el capitán del equipo, Gavi, que lo ha reservado Simeone, y hemos dicho, pues mira, ahora que se ha quedado en Madrid, que no tiene partido y no está concentrado, vamos a llamarle. Hombre, no, le llamamos después de una derrota. que llamar después de una derrota...
Es circunstancial.
Pero bueno...
Que pues está como un tiro, hombre.
Hola, Gavi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tienen que haber sido raros estos 2 o 3 días, ¿no? Porque... Que os hagan entrevistas, por ejemplo, después de una derrota, es que no pasaba hace mucho tiempo, ¿eh?
Bueno, yo creo que te vas acostumbrando a todo. El equipo, la verdad, que ha estado muy bien y por suerte, pues hemos perdido muy pocos partidos y bueno, y nos tocó el sábado, pero bueno, el equipo está muy tranquilo, ¿no?
Es que la racha era tremenda, ¿eh?
Sí, yo creo que es que a base de trabajo y de esfuerzo, pues se ha conseguido una racha que son solo números, pero bueno, que te hace ilusionarte y te hace trabajar con más fuerza si cabe, ¿no?
El otro día me decía un Atlético, es que me gusta este Atleti hasta cuando pierde. Por la actitud, por la aceptación de la derrota, cuando a lo mejor otro equipo o en otro momento se hubiera hablado del árbitro, de la polémica? Aquí no, aquí el Atleti fue hasta el final a buscar la victoria, se encontró una derrota, pero la gente salió satisfecha por el esfuerzo y segura de que había hecho todo lo posible y de que había merecido más, ¿no?
Sí, yo creo que el equipo lo dio todo en el campo, trabajó muy bien el partido. El Valencia solo nos tiró una vez a puerta y tuvo muchísimo acierto de cara a portería, pero yo creo que la afición del Atlético de Madrid pues está reconociendo el trabajo. Hemos conseguido una identidad de club, de equipo, que es esa intensidad, ese sacrificio, esa ambición por ganar siempre, y la gente lo está reconociendo, ¿no?
¿Y eso cómo se consigue? ¿Eso es todo éxito del míster?
Bueno, yo creo que ha sido un cúmulo de todo, ¿no? Yo creo que cuando llegó Gregorio hubo muchas dudas en torno a él, de la afición, de la directiva, de todo el mundo, y no se trabajó desde el primer día como se tenía que haber hecho. Y con la llegada del míster, toda la gente se volvió a ilusionar. Ha sido todo facilidades para él, para el equipo. El equipo ha trabajado muchísimo, ha tenido muchísima ambición y gracias a Dios pues los resultados nos han acompañado, ¿no?
¿Cómo es Simeone? ¿Cuándo es más vehemente Simeone? ¿En las victorias o en las derrotas?
Bueno, igual, yo creo que el míster hoy ha tenido la misma personalidad y el mismo criterio, el mismo trato con los jugadores, y yo creo que el míster sabe muy bien lo que tiene que hacer. Ha estado mucho tiempo aquí, conoce el club, conoce todo lo que lo rodea, todo cuando van las cosas bien, todo lo que se ensalza las cosas, lo que apoya a la gente, y cuando van las cosas mal, lo duro que es. Entonces, a partir de ahí está, yo creo que está oxigenando muy bien a la gente, está hablando con las cosas muy claras, cómo tiene que hacerlas, y estamos encantados con él.
No se deja llevar por la ola, ¿no?
No, desde el primer día, ya cuando habíamos ganado otros 4 partidos seguidos, que parecíamos dioses, pues él nos tranquilizó, nos dijo que nos calmáramos, que fuéramos partido a partido, y por esa senda hemos ido hasta llegar donde estamos, ¿no? Que yo creo que estamos en una posición privilegiada en todas las competiciones y esperemos seguir así hasta el final.
Ahora, yo creo que hay muy poca gente o nadie que crea que al Atleti ahora 2 partidos le pueden hacer derrumbarse.
Sí, eso es la base de este equipo. Nosotros sabemos el trabajo que ya hemos hecho, sabemos cuál es el camino del equipo y de ahí no nos vamos a salir. Está claro que el sábado perdimos un partido ante un gran rival que tuvo muchísimo acierto, pero aún así el equipo compitió, el equipo buscó la victoria hasta el final y yo creo que si el equipo sigue por ese camino va a ser muy, muy difícil ganarle.
¿Para pelear por el título de Liga, por ejemplo?
Bueno, vamos a ir poco a poco. Yo creo que este equipo de momento no tiene techo. Vamos a ir poquito a poco. Quedan 30 partidos de Liga, 28, 29. Entonces vamos a ir poquito a poco, vamos a trabajar, vamos a ver dónde estamos a mitad de temporada y poquito a poco pues vamos a ver cuál es nuestro camino. Lo que está claro que el objetivo de este equipo de principio ha sido entrar en Champions, estar entre los 4 primeros. Uh-huh. y vamos por el buen camino.
Uh-huh. Y cuando escuchas a la gente o lees que, bueno, el Atleti hay que verle con el Barça y con el Madrid, ese 1 de diciembre, 10 de la noche, Bernabéu y tal, porque ahí luego, ¿vosotros cómo os da igual?
No, nos da igual. Yo creo que una de las cosas que ha hecho el míster también, como te he dicho antes, es ir partido a partido. No estamos pensando en el Madrid, ni mucho menos. Yo creo que antes del Madrid quedan 3 partidos de Liga, que es Granada, Sevilla, que si conseguimos ganarlo vamos a seguir en una posición privilegiada, luchando mejores, y el partido de Bernabéu pues va a ser uno más para nosotros, sabiendo las consecuencias que tiene todo esto para la afición y lo importante que es para todo el club ese partido, ¿no?
Y qué importante tener a ese Falcao, ¿no?
Sí, es lo que está, ¿no? Yo que es un jugador que...
No le vendéis para el Balón de Oro, como hacen en Madrid y en el Barça, que están ahí todo el día vendiéndolo.
Bueno, yo creo que es que el Balón de Oro tendría que ser un Balón de Oro para cada posición, ¿no? Porque todos en su posición son los mejores y porque se lo va a llevar a otro, ¿no? Yo creo que Falcao es el mejor rematador, el mejor 9 del mundo y ante eso pues no podemos hacer nada, y luego los demás son los mejores en sus posiciones, ¿no?
Bueno, y a ti tampoco te va mal, ¿eh?
No, muy bien, poquito a poco.
Si te dicen cuando volviste del Zaragoza que iba a pasar en un año y medio, ibas a tener 2 títulos europeos, ibas a ser capitán del equipo, ibas a estar peleando, yo creo que no te lo hubieras creído.
No, la verdad que cuando trabajas para llegar a todo esto, pero bueno, sabiendo la dificultad, y la verdad que estoy encantado, ¿no? Gracias a mi trabajo, al fianza de toda mi gente, todo lo que me rodea, pues estoy haciendo un sitio en el club, en poquito a poco la historia del club, en el equipo, Y bueno, y sigo trabajando, ¿no? Para mejorar, para aportar mis cosas al equipo y poquito a poco callar, pues ayudar a los compañeros, ¿no?
Bueno, Gaby, pues muchas gracias por estar en Ser Deportivos y que no sufras mañana viendo a tu equipo por televisión, ¿vale? Un abrazo.
Muchas gracias. Gracias a
vosotros. Bueno, el Atlético lo tiene prácticamente hecho, ¿no?
Sí. Y
andas allí.
Ahora vemos una referencia. La Europa League es una referencia total del Atlético de Madrid.
Sí, es el campeón.
Este año toca Liga.
Es el campeón porque
ha ganado dos de las tres ediciones de la Europa League, ¿eh? Ahí es nada.
Toca Liga.
Bueno, vamos a verlo. Son menos cuarto, esto sigue siendo Ser Deportivos.
Ser Deportivos, Cadena Ser. Todos los días lo mismo. Ya no aguanto más. Una hora para llegar al trabajo, madrugones, estrés. De hoy no pasa. Me voy a Casa Calleja y me compro una moto. Adiós a los atascos, aparco donde quiero, me ahorro en gasolina una pasta. Una moto es la mejor solución para mis problemas. Casa Calleja, los mejores precios de Madrid. Compra y venta de motos nuevas y usadas en la calle Embajadores 63.
O Cabaret by Schweppes presenta su restaurante espectáculo. Cantantes, bailarines y acróbatas aéreos nos deleitan con un show único en Madrid. Más de 15 artistas, voz en directo y una cuidada cocina de autor. O Cabaret, el lugar que Madrid necesitaba. Abierto viernes y sábados. Infórmate en ocabaret.com o llamando al 91-357-2907.
A partir del 5 de noviembre,
la Comunidad de Madrid será el epicentro de las últimas vanguardias de la danza internacional.
Un escenario fascinante, móvil, nómada, por el que transitarán varias generaciones.
Y donde descubriremos la belleza que se esconde en nuestra urgencia por movernos.
A partir del 5 de noviembre, Festival Internacional Madrid en Danza. Infórmate en madrid.org/Madrid en Danza. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Por primera vez en España llegan al Teatro Nuevo Apolo
Los 12 Tenores.
Rock, ópera, los grandes clásicos de Broadway y el mayor espectáculo del momento. Hasta el 18 de noviembre,
Los 12 Tenores.
Y desde el 22 de noviembre, con más de 30 millones de espectadores,
The Spirit of the Dance, el auténtico espectáculo de danza y música irlandés.
Localidades en entradas.com, Ticketmaster y taquilla del Teatro Nuevo Apolo.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la Plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
It's a musical, it's a show, it's Radio Music Show. La nueva comedia musical en inglés para toda la familia llega a 40 Café.
Los domingos a las 12 y media del mediodía descubre cómo yo, Lucy Perfect,
y yo, AJ, usamos todo tipo de artimañas para llevarnos el premio a la mejor canción.
Magia, regalos, música y diversión para padres e hijos.
Compra ya tu entrada en showtimemadrid.es y tendrás un 15% de descuento si te quedas a comer. Gran Vía 55, el escenario donde nos comemos la música.
Celebra la victoria del campeón del mundo. Consigue con As la cazadora de Marc Márquez. Una cazadora de diseño exclusivo Lotus y de primera calidad. Este domingo, cartilla con As.
Ser Deportivos, el láser.
Ahora volvemos con el fútbol y vamos a contar algo que pasó ayer en el Bernabéu, que hay unos socios abonados del Real Madrid que se sintieron perjudicados y nos han llamado y hay que contarlo. Pero antes, primero, tenis, Máster de Londres, Miguel Ángel Berraín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Gallego.
Muy grande David Ferrer ayer, que ganó a Del Potro, bueno, con autosuficiencia. Mañana con Roger Federer, ¿no? ¿Nos ilusionamos o qué?
Dos menos cuarto de la tarde será, así que va a ser un partido complicado. No se le da bien Federer a David, pero David está en un momento inmenso, así que todo puede pasar. Es evidentemente partido complicado, pero tal y como jugó ayer, se les va a poner mal a cualquiera que se le cruce en su camino. Vamos a confiar en una posible victoria, pero bueno, también tienen triunfo, tiene un punto y por lo tanto se puede permitir el lujo de perder con Federer, luego ganar el siguiente partido y meterse en semis. Así que, bueno, yo creo que muy bien Federer, sobre todo por el estado que está anímico, de juego, de físico y de todo. Así que eso es lo que hay. Hoy están jugando un gran partido ahora, Murray Djokovic.
Buen partido.
Ha ganado Murray 6-4 el primer set y luego por la noche jugarán Sungá y Berdych.
Gracias, Miguel Ángel.
Hasta luego.
Bueno, ayer en el partido del Bernabéu, los hinchas alemanes que habían comprado sus entradas por internet,
sí,
no estaban ubicados donde la seguridad del Real Madrid y de la organización había colocado a los presuntos hinchas alemanes que iban a venir. Es decir, estaban en otros sitios.
Sí.
Y hubo socios abonados del Real Madrid que llegaron a su abono, a su asiento, y se encontraron con que los alemanes les habían quitado su sitio, les escupieron, les dijeron que aquí no se iban a mover y se tuvieron que buscar la vida. Con ellos ha hablado José Luis Escalabajano. José Luis.
Hola, Gallego.
¿Quién es una vez?
Así es por ejemplo, José Cook Ortiz, socio número 37.533, que cuenta así cómo los alemanes ayer ocuparon sus asientos.
Pues lo que pasó es que cuando yo llegué con acceso a mi localidad, después de 15, 17 años, no obtuve acceso a mi localidad. Intentamos subir a nuestra localidad, nos escupieron, menos mal que nos salieron, nos bajamos. No había más de 6 personas de Prosegur y nadie, ningún policía. Y al cabo de los 20 minutos me situaron en otro sitio y así fueron todos, ¿sabes? Entonces, lo que me parece lamentable es que no haya ni fuerzas de seguridad y que ocupen mi espacio. O sea, a mí me podían haber matado ayer o me podían haber pegado una paliza y no pasa nada. Mire, yo he estado yendo a ver al Madrid en Europa y oiga, a mí no me han dejado pasar con nada, ni con una copa, y ahí había cerveza y había alcohol por un tubo, ¿me entiendes? Y pasaron como quisieron. Yo lo voy a denunciar.
Este es José, que fue reubicado en el minuto 20, pero otros aficionados hasta el descanso no vino gente de seguridad para... ponerles en otros asientos. Del segundo anfiteatro bajaron al primero. Fue el caso, por ejemplo, de Vicente Sanz, que lleva 35 años como abonado del Real Madrid.
Pues entré un cuarto de hora antes, 10 minutos antes, como entro siempre al partido. ¿Qué pasa? Que subo la escalera, parecía que estaba en el campo del Borussia, acojonado, asustado, todo de pie, la mitad medio bebidos, gritándonos. Bueno, estábamos como los conejillos, ¿sabes? Asustados. Empezó el partido, la gente, esta gente no se sienta, por favor, sentarse, la gente no se sentaba, pasaban de nosotros, empujándonos, no te puedes ni imaginar, o sea, una violencia, macho. Y entonces luego ya termina la primera parte y empiezan a subir todos los guardias de seguridad y nos empiezan a quitar de nuestros abonos y bajarnos al primer anfiteatro, ¿sabes?, para rejuntar a todos los alemanes en una zona y a nosotros quitarnos de nuestro asiento, de nuestro abono, ¿comprendes? Y llevarnos a otro abono para estar por lo menos con los madridistas.
Mucha indignación ayer en el Santiago
Bernabéu. El Madrid, Mario Torrejón, sí, lo sabe, es consciente de lo que sucedió, tiene su explicación.
Sí, ha recibido muchas quejas y tiene una explicación que es la siguiente. Bueno, tal y como ha contado Escalabajano y como has contado tú, bueno, hay un 5% de entradas que tiene la obligación el Real Madrid de ceder al equipo contrario por normativa UEFA. Eso está en el último anfiteatro del Fondo Norte, ahí lo ocuparon y estaba, digamos que cercada esa zona para con policía alrededor para los aficionados del Borussia Dortmund, pero como compraron entradas por internet, por su cuenta, justo debajo de ese Fondo Norte, en el siguiente anillo, había mucha gente que ocupaba asientos que no eran suyos, como acaban de explicar los socios. La historia es que lo primero que hicieron los aficionados de los alemanes fue entrar, los primeros, justo antes de que entraran todos los demás y que se sentaron juntos, para el público.
Aunque tuvieran sitios. Entonces,
efectivamente,
alternos, ¿no?
Unos tenían entradas compradas al lado de socios, se sentaron y sus amigos se sentaron con ellos, con lo cual impidieron que los socios se sentaran en esos asientos.
Claro.
A partir de ahí, como dicen los socios, Prosegur, los agentes de seguridad no actuaron, entre otras cosas, porque tampoco tienen la potestad de ejercer la fuerza o la violencia dentro del estadio.
Pues es seguridad privada. De decir, este no es tu sitio, márchate de
aquí. Exacto,
¿no?
Es seguridad privada para mantener el orden, pero cuando la cosa se pone fea, la responsabilidad es de orden público y es la Policía Nacional la que tiene que intervenir ahí. Pero la Policía Nacional prefería tener a los aficionados alemanes juntos que tenerlos dispersos por toda la grada,
para
con lo cual
otros problemas.
Finalmente decidieron reubicarle.
Pero los perjudicados fueron los
efectivamente,
socios,
¿no? La responsabilidad última es de la Policía Nacional, que sabe muy bien cómo tiene que controlar a los aficionados que vienen rivales, pero los grandes perjudicados han sido los socios del Real Madrid.
El tema tiene difícil solución, ¿eh?
Sí, muy difícil solución, porque
porque van a seguir vendiendo entradas por internet.
Claro, y, en el Real Madrid me dicen que están buscando algún sistema a ver si se puede capar de alguna manera el comprar entradas por internet fuera de España, pero eso es, yo ya lo digo que es imposible por el sistema de ventas de Ticketmaster o de Servicaixa. Es muy difícil que no se pueda acceder a una web y se pueda comprar con cualquier tarjeta de crédito una entrada libremente en el Santiago Bernabéu. Lo que pasa es que el problema son los que ocuparon los asientos que no eran suyos y que la policía prefería tenerlos controlados dentro, todos juntos, que tenerlos dispersos por el campo. Me ponían en el Real Madrid un ejemplo.
Eres un mal educado y encima la policía tiene que controlarte y echarte de tu asiento a una persona educada.
Esa es la clave.
Son cosas incongruentes ahí en el fútbol.
Me ponían el ejemplo del Madrid gallego de 2004, no recuerdo contra el rival que era, si no lo diría, pero que había 2.000 aficionados sin entrada fuera del Bernabéu y la Policía Nacional prefirió meterles dentro del estadio para tenerles controlados que tenerles fuera armando altercados.
Bueno, la solución está difícil, pero hay que darle una solución a los socios. Del pospartido de ayer me llamó la atención escuchar a Arbeloa en el larguero. Cuando lo estaba escuchando en mi casa,
yo la cara, estuvo bien.
Llegué a pensar, bueno, ¿y Butragueño qué va a hacer ahora? Si está Arbeloa y es el que mejor lo explica y el que
pero
mejor lo dice.
Lima, vamos.
En el Madrid van a decir que no hable el buitre, que en el descanso hable Arbeloa.
Sí, señor, pues llevaría.
Y además le da igual lo que le preguntes. Él
dice que mientras haga con respeto no hay ningún problema.
El discurso es, como dice Romero, es un espartano de Mourinho.
Sí. ¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio?
Yo creo que ha habido muchísimo debate esto de la cantera. Creo, a mi parecer, que han sido los medios los que lo han sacado a colación después de dos semanas. Creo que el míster fue el que, después de todas estas informaciones, salió un poco al paso, ¿no?, para dar su opinión.
Es que la prensa, Álvaro, la prensa, bueno, es la prensa.
Ahí ya le paramos.
Al Real Madrid lo que le vale es ganar, y el entrenador que viene es lo que siente, que tiene que ganar por encima de si saca canteranos o no. Yo creo que es lo único que quería expresar, y evidentemente yo no voy a ir en contra de la cantera, pues porque vamos a ver, es el primero que he sufrido, pues el estar en la cantera, el ver que no tienes sitio en el primer equipo, que te tienes que ir porque te traen. A mí en mi día me trajeron a Cannavaro, que era un balón de oro, y me tuve que ir.
Claro, claro.
Al final, si es que es el entrenador el que tiene más información, el que ve a los canteranos, sí, entrenar con nosotros, el que también muchas veces intenta protegerlos, porque yo creo que también hay que saber qué partidos hay que dar a los canteranos. Igual para se ha debatido mucho el tema de Nacho, igual ponerle a Nacho.
Yo estaba escuchando esto y pensaba, para mí, ¿le habrá convencido a Romero? ¿Le habrá convencido a Romero? ¿Romero te ha convencido?
Probablemente no.
No, a mí no me tiene que convencer. A mí me gustó que diera la cara. Yo creo que Arbeloa se dio cuenta de que había metido la pata y ayer quiso salir ante los micrófonos del larguero para matizar un poco sus palabras. Me parece que ayer estuvo bastante mejor defendiendo su línea argumental que el día en el que metió la pata, para mí, de cabo a rabo. Y yo lo único que le diría a Arbeloa es que, siguiendo su línea argumental, ayer tiene un ejemplo muy claro de Gallego de que no es realidad lo que él dijo. Ayer un canterano como Callejón salió por una estrella como es el Pipa Higuaín y revolucionó el partido. O sea, sigo diciendo que no está en discusión, y Arbeloa lo sabe, el hecho de que en el Real Madrid tengan que jugar los mejores jugadores del mundo, porque eso ha sido siempre así. Pero es que a él le trajeron a Cannavaro. El problema y el drama es que a Carvajal le trajeron a Elkington. Esa es la discusión. Es que nadie discute que los grandes tienen que estar en el Real Madrid. Lo que se discute es que chavales de la cantera no tengan oportunidad en el primer equipo para que jueguen minutos a De Bayor o a Elkington. Eso lo sabe Arbeloa, y me parece que hizo bien ayer en intentar matizar sus palabras, porque Arbeloa sabe, y esto, como diría aquel, es información y no es opinión, que Mourinho pasará y él seguramente se quede en el Real Madrid. Sus palabras le han hecho mucho daño en su imagen, en los canteranos del Real Madrid, en los que están y en los que ya no están, y Arbeloa ha querido matizarlos porque sabe que metió la pata.
Eso es verdad.
Ayer estuvo mejor en la zona mixta.
Sí, que en el campo, partido, ¿no?
Sí, bastante.
Oye,
mejor.
Sí, en el campo estuvo horrible. Yo quiero preguntarle a Serra y a Torrejón una cosa, Gallego, si me deja, porque dijo Callejón que se habían dicho muchas tonterías, sí, acerca de la cantera, y que todos los canteranos valían para jugar en el primer equipo. ¿Y a quién se refería con lo de las tonterías? Me imagino que a Mourinho y a Arbeloa.
Yo me imagino que en realidad Callejón lo primero que piensa es en la prensa, pero en realidad a quien se tiene que referir,
sí, es a Mourinho y a Arbeloa. Sin darse cuenta, le metió el marrón a Arbeloa y a Mourinho.
Por cierto,
que no supo lo que dijo, ¿no?
Efectivamente.
Estoy de acuerdo con Romero. Yo he hablado con algunos futbolistas que ahora mismo juegan en la cantera del Real Madrid, y gustarle, no les ha gustado mucho las palabras de Arbeloa.
Bueno, pero dio la cara, que también está bien.
Sí, sí, además no dijo, no me preguntéis por Toril y la cantera. No, pregúntame.
Pero sin prisa y vis a vis. A mí me gusta así.
Arbeloa es Raed, tú lo sabes bien. Seguramente sea el tío con un micrófono por delante que mejor se maneja en esos vestuarios.
Sí, sí, por eso le dije yo que este tema no lo sacó la prensa, lo sacó Mourinho.
Un abrazo, Romero.
Cuídate.
Marta Casas viene del entrenamiento del Getafe. ¿Qué pasa por Getafe?
Bueno, pues han vuelto a los entrenamientos hoy después de la derrota del pasado lunes frente al Betis. Han empezado a preparar ya el choque del domingo frente al Atlético de Madrid. Y bueno, lo hacen con la enfermería llena. Rafa Valera y Miguel Torres han hecho trabajo preventivo. Son duda para el partido del domingo, aunque en principio van a estar. Y Abraham es seguro el que no va a estar. 4 semanas de baja por una rotura en el recto femoral de su pierna derecha. Además, el tema de la rueda de prensa, ha hablado Miguel Ángel Moyá, ha sido el de las deudas del club. Ha dejado bien claro, con los últimos rumores que han salido en los últimos días, que el Getafe no les debe dinero, por lo menos a él, y que si se lo debe a algún compañero es una cantidad muy pequeña y que no hay problemas de dinero en el Getafe.
Gracias, Marta. Jorge Corial. Minuto y medio.
Sí, bueno, minuto y medio, y lo voy a dejar a Toño porque los clubes de fútbol siguen debiendo Hacienda 700 millones de euros y se está reduciendo un poquito.
Sí, bueno, la noticia es que los clubes de fútbol han pagado cuánto Hacienda.
Están empezando a pagar.
Han reducido algo más 50 millones de euros en lo que va de año, según los datos de la agencia tributaria. Eso sí, hemos hablado con la directora de recaudación de esta agencia, Ana Fernández Data, y es optimista. Los clubes están cumpliendo.
Yo creo que la mayoría cumple, sí. Tienen un pasado y entonces tienen una rémora ahí de deuda pendiente que tienen que ir satisfaciendo, pero bueno, la mayoría, yo creo que aunque tenga deudas puntuales o tenga deudas en el pasado, pues está haciendo un esfuerzo por cumplir. Nosotros no queremos embargar, nosotros queremos que los clubes de fútbol cumplan voluntariamente, y estoy convencida de que lo van a hacer.
No, no, aquí sí se embarga en este país, se embarga el domicilio de una persona humilde, pero embargar a un club de fútbol.
No, 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 por favor, ni se le ocurriría a nadie.
Eso es uno que está parado y tiene 400 o 500 euros, claro. A ese le embarga.
Manifestaciones por la situación económica, no, pero si bajo un equipo de segunda división, salimos a la calle.
A ver.
Dos cositas de baloncesto. Esta madrugada, victoria de Oklahoma sobre Toronto, 108-88, 17 puntos, 9 rebotes de Ibaka, 8 puntitos de Calderón. Y hoy empieza la Eurocopa, primera jornada, Skrap Bilbao contra el Budoknos de Montenegro y Banco Sardeña contra el Cagasol. Y también Euroliga femenina, Burger Rivas Ecopolis y Uso Mondeville contra Perfumerías Avenida. Suerte.
Hoy hemos descubierto que hay un estudio para diagnosticar cuál es el deporte que más doping tiene.
Lo podemos contar mañana.
Lo vamos a contar mañana. Ahí dejamos la pregunta porque os va a sorprender.
Vamos a dejarlo arriba.
No es el ciclismo.
Y no lo busquéis.
No es el ciclismo.